Seguimos adelante, el informativo Carve hasta las 3 de la tarde, y aquí con Gustavo Arrey vamos a recibir con gran gusto al presidente de Factum, Oscar Botinelli. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Bueno, un gran gusto estar con ustedes, amigos además, y en un medio importante.
Bueno, muchas gracias. Oscar, vos sabés que me queda desde siempre, ¿no?, esa imagen que planteás, la foto, la película. ¿Qué foto ves hoy en el panorama político? Sobre todo, incorporando ahora un elemento nuevo, que es que hayan alcanzado las firmas para convocar a un referéndum contra la LUC.
Claro, el tema es el siguiente. Uno dirá, bueno, las firmas corresponden... primero vamos a cuantificar, porque hay un poco de confusión.
Bien.
Las firmas son 800.000, casi. El total del electorado que reside en Uruguay es 2.400.000. El padrón es mucho más. Pero hay como 300.000 uruguayos que viven en este, inscriptos con credencial, que viven en el exterior.
Claro.
Y las firmas se juntaron acá. Digo, habrá venido algo al exterior, pero mínimo. Entonces, en realidad la tercera parte de los uruguayos firmó. Eso es muy importante. Claro, se puede decir, bueno, esto no quiere decir que es una oleada de todos los uruguayos. Eso también es verdad. Hay que verlo, para eso está el referéndum. Ahora, lo cierto es que es un hecho político, el juego político, juego no en el sentido lúdico,
sí,
¿no?
Sí,
el juego de poder, cambió. Es decir, después de la noche del 8 de julio, el juego político es distinto al anterior. Para mí es muy importante decir, bueno, la noche del 27 de octubre del 19, la izquierda tuvo un golpe fenomenal cuando perdió por lejos la mayoría parlamentaria y ya iba camino a perder la presidencia de la República. Y estuvo a la defensiva hasta el 8 de julio.
Uh-huh.
El 8 de julio, bueno, ahora pasa a la ofensiva, ahora toma la iniciativa, creó un hecho político. Y como pasa siempre en los juegos de poder, el que tenía la ofensiva la pierde y queda la defensiva. La coalición multicolor se puede decir que realmente pasa la ofensiva un mes después que la pierde el frente, en la noche del balotaje. Bueno, ahí quedó la presidencia de la República con la coalición multicolor, los líderes festejando, y la tuvo hasta el 8 de julio. Realmente, prácticamente todo lo que se discutía era si había entendimiento o no dentro de la coalición.
Uh-huh.
En ningún momento aparecía como actor la oposición. Eso es una realidad, no, sin despreciar nada, ¿no? Los hechos políticos se quedaban dentro del oficialismo. Bueno, esto ahora cambió. Ahora hay un hecho fuerte, que bueno, ahora tiene su tiempo, porque esto va a decantar cuando se haga el referéndum. Todos pensamos, más o menos el cálculo que anda en el ambiente, que lo tendremos marzo o la primera semana de abril.
Sí,
esto
sí.
Parece lo razonable. Legalmente puede llegar hasta junio, ¿no? Si la Corte se toma todo el tiempo que le da la ley, son 150 días hábiles, son 210 días, 7 meses, terminan enero. Y 4 meses, bueno, llegamos hasta junio. Se espera que la Corte termine en noviembre, diciembre, como es hasta 120 días, no se va a convocar para el verano. Será en marzo, parece lo más razonable el punto de vista de manejo de tiempo. Bueno, está, ahí, esa es la decisiva, pero ya de aquí a marzo hay por lo menos una cierta paridad de fuerzas entre gobierno y oposición, que es completamente distinto a este sobrepeso fenomenal del gobierno y de la presidencia, además, y una oposición, bueno, como un pollo mojado, ¿no?
Hablando, Oscar, precisamente del tema de la oposición, ¿cómo te parece que esto va a afectar al Frente Amplio? ¿Si lo va a fortalecer de alguna manera? ¿Si esto va a cambiar la agenda de aquí en adelante? Por un Frente Amplio que, recordemos, en su comienzo no estaba del todo convencido de apoyar esta recolección de firmas, pero además que va en contra, promueve votar en contra de algunos artículos que la propia oposición votó en el Parlamento, ¿no?
Sí, a ver, por orden. Primero, bueno, es verdad que el Frente fue el último en sumarse, es decir, y el penúltimo o segundo fue el Pizzanete. En realidad, esto empieza más de lo que podemos llamar los movimientos de la sociedad civil, e incluso, no sé, cronológicamente, si no obstante, FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que el Pizzanete, ¿no? Es decir, fue en etapas. Ahora, bueno, no importa cómo empezó, más bien importa cómo terminó, ¿no? Y terminó, bueno, con, no digo el Frente como estructura, que está muy debilitada, pero que jugó, pero hubo grupos del Frente que fueron muy fuertes en la recolección de firmas y figuras del Frente. Y un protagonismo singular del Pizzanete y de FUCBAN. Pero claro, resulta que la figura del Pizzanete y figura del Frente más o menos se entrelazan, ¿no? Andan más o menos mezcladas. La pregunta, ¿cómo va? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo no lo sé. En realidad, lo que uno ve es que el Frente Amplio todavía no procesó el golpe que recibió con la pérdida del gobierno. No digo autocrítica, esa palabra a mí no me gusta. Yo diría evaluar, analizar por qué perdió el gobierno, ¿sí? Porque hablemos claro, nadie perdió el gobierno porque hizo mal una campaña electoral o no funcionaba el candidato, digo. Hay cosas de fondo. ¿Por qué perdió el gobierno? Primero, no es por qué perdió el gobierno solamente. Nosotros hicimos un cálculo medio a ojo, se puede discutir el número exacto, que el Frente Amplio lo votó 400.000 personas, la sexta parte del elector uruguayo, o en 2004, o en 2009, o en 2014. Recordemos que el Frente tuvo rotación, no tuvo un electorado congelado, ganaba y perdía en cada elección en el gobierno. Y 400.000 personas lo votaron en alguna o todas de estas tres elecciones, y no lo votaron en el 19. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que hay segmentos de la sociedad con los cuales el Frente se fue distanciando, o dicho al revés, sectores de la sociedad que se fueron distanciando del Frente. Esto lo analizamos muy extensamente aquí en Carve con Daniel, muy enseguida en las elecciones,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Oscar, y además, un poco en línea con lo que venís reflexionando y como siempre aportando mucho conocimiento y mucho análisis, viste que ahora se plantea esto de decir, se alcanzó un número importante de firmas, pero que no llegó al número de votantes del Frente Amplio en la última elección. ¿Cómo debe decodificarse eso?
Bueno, no, eso es normal, porque los votantes van desde cualquier partido, ¿no? Y yo diría en cualquier parte del mundo, desde el Barra Brava, que niega que su club haya perdido 10-0, hasta el que dice, bueno, yo sí, bueno, voto, no estoy del convencido. Es un degradé. Entonces, en una cosa que no es obligatoria, que es ir a firmar, que no es ni siquiera ir a votar, bueno, el número es muy importante. Frente a esto, grosso modo, 950.000 votos, 800.000 firmas, que no son todas del Frente. Se quiere, bueno, se agrega algunos votos que se puede considerar de izquierda, no del Frente, llega cerca al millón. No, el número es muy importante.
Es importante.
Eso
bien.
Hay que...
Y aún faltando, faltando tanto, obviamente, para que comience el ciclo electoral puro y duro, ¿tú crees que esto configura ya un escenario electoral cuando hablas, por ejemplo, de un cambio en el juego de poder?
No, yo hablo de juego de poder, que una cosa es el juego de poder, otra cosa es el juego electoral. Electoral de elecciones para elegir presidente y parlamento, ¿no? El tema yo lo veo de esta manera. Yo lo analizo no del ángulo jurídico y qué dice la LUC y no qué dice la LUC. Y hablemos claro, yo he desafiado a gente de ambos lados que me digan, a ver, así de memoria, recitarme los 135 artículos y me hablan de los temas o de algún artículo, ¿no?
Sí.
Gente que conozca los 135, así de arriba abajo, como quien lee los versículos de la Biblia, son muy bien, muy pocos especialistas. Y acá se va a jugar, más que nada, que es lo que pasa en los actos electorales de medio periodo, bueno, más o menos estar a favor o en contra del gobierno. En realidad, lo que más lleva el voto es eso. Y lo llevó ahora, esta semana pasada o días pasados, en Francia, y hubo elecciones de regiones, de gobiernos regionales, hubo elecciones un poco antes de alcaldes, y bueno, y resulta que se eligieron gobernadores, gobiernos y alcaldes, y la gente dice, qué golpe que recibió Macron. Ganó el centro-derecha, pero Macron fue golpeado. Qué mal que votó Marine Le Pen. Bueno, no eran candidatos ninguno de los dos. Pero se analiza cómo votó la gente a los partidos. Ahora tenemos una prueba muy importante a fin de octubre en Argentina. Es elección también de medio periodo, que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y más o menos por ahí del Senado. Y lo que se va a leer no solo cuántas bancas gana o pierde la oposición al oficialismo, que no es nada menor para los siguientes 2 años del gobierno de Alberto Fernández, sino también el albertismo kirchnerismo. ¿Ganó o perdió? ¿Salió fortalecido o golpeado? La oposición, sobre todo la nueva figura emergente de liderazgo oposición, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, bueno, quedó catapultado para la disputa presidencial de 2 años después, o no lo logró. Es decir, se eligen diputados y senadores, pero se va a leer en clave nacional. Y acá es un referéndum, bueno, también se puede votar plebiscito, yo he señalado estos días, uno muy importante que hubo en Italia el 4 de diciembre del 16, el presidente del gobierno, Matteo Renzi, había un referéndum para reformar la Constitución, una reforma menor, bajar la cantidad de diputados y senadores, y sale a desafiar que acá se va a votar a favor o en contra del gobierno, y bueno, y se votó a favor o en contra del gobierno. No si se aumentaban o no, bajaban o no los senadores y diputados, perdió 60-40, y bueno, régimen parlamentario, es más fácil que cambien los gobiernos, renunció a medianoche, ¿no? Es decir, más allá de los temas, estos actos electorales de medio periodo impactan. Tanto es así que el vallismo siempre se resistió en Uruguay que hubiera elecciones de medio periodo. Cuando la reforma del 96, ahí fue muy claro, Sanguinetti fue muy firme en que si se va a separar la elección departamental, no se haga 2 años después, que se haga enseguida. Por eso quedó en mayo, siguiente a la elección nacional. Porque en mayo se elige solo intendentes y ediles. Si se hubiera hecho 2 años después, aquí se vota a favor o en contra del gobierno, ¿no? Entonces es ineludible que va a haber un voto a favor o en contra del gobierno, más allá que formalmente se discuta la LUC, pero a favor o en contra se va a ver cuánto se apoya o no, o se desapoya al gobierno por un lado y al presidente de la República por otro.
Ahora, ahí va a haber un desafío importante, Óscar, en lo que tiene que ver, porque no es que es un referéndum contra una ley en particular, es ni más ni menos que el buque insignia del gobierno de la calle Pou, ¿no? La ley de urgente consideración. Algo muy parecido pasó con el padre del actual presidente, ¿no? Allá por el 90 y algo, con el referéndum
92
con el referéndum de las empresas públicas, pero el tema es que el gobierno tenga la capacidad de rearmarse si el resultado le es adverso, ¿no?
Sí, Gustavo, una diferencia. El referéndum del 92 sí fue a favor en contra del gobierno, pero en favor en contra de una orientación clara del gobierno, claro, de un gobierno muy de fuertes cambios, ¿no? Que era, bueno, privatizar o quitar el gran peso que tiene Uruguay las empresas al Estado en medio de una política de liberalización económica, ¿no? Entonces era muy fuerte y ante él como la frutilla en disputa. Entonces el contenido de la ley y el contenido político era el mismo. En cambio acá la ley es muy dispersa, que seguridad pública, que educación, que ocupaciones de fábrica, cosas sobre adopciones. Entonces se diluye el tema central y lo que queda como tema central es el que tú acabas de decir. Lo que se vota es la nave insignia del gobierno. Entonces queda todavía más claro que es el éxito o fracaso del gobierno lo que se va a resolver en el referéndum, más que el tema concreto. Digo como evaluación puramente politológica, obviamente jurídicamente el análisis, o sustantivamente los análisis son otros, ¿no?
Bien, Óscar, finalmente, en este marco tenemos que observar, tú decías que efectivamente al Frente Amplio todavía le falta una evaluación de lo que significó su derrota, ¿no? Las causas que llevaron a ese escenario, pero también cabe, si se quiere, el análisis de cómo encuentras en este momento a la coalición gobernante, que ahora se verá enfrentada a esta circunstancia de tener que salir a defender lo que decía Gustavo y lo que mencionabas tú, lo de buque insignia, ¿no?
A ver, yo lo que me imagino es esto. Por un lado, del lado de la oposición, un Frente Amplio que más allá de que le tiene que rearmarse, tiene que reestructurarse, tiene que elaborar una conducción, bueno, siente que tiene un viento a favor, por lo menos está estimulado en este momento, sí. ¿No? Del lado del oficialismo, el tema es el siguiente. Un referéndum que es para un lado o para el otro complica un poco el juego al Partido Colorado y a Cabildo, que tienen diferencias importantes en muchos aspectos con la gestión de la presidencia y, digamos, del Partido Nacional, ¿no? Más Cabildo que el Partido Colorado. Yo lo que me imagino acá es a los tres partidos que son la base de la coalición marchando en la misma dirección, no sé si juntos o no, pero en la misma dirección en cuanto a la defensa de la LUC y el voto por no, porque recordemos que acá se vota invertido, sí, sí. Se vota no al referéndum y sí al referéndum. Está a favor de la ley, vota no porque lo que quiere es no al referéndum contra la ley, ¿correcto? Pues lo veo marchar de naves o todos en la misma nave o tres naves que van paralelas a defender que no se tire abajo la ley, la nave insignia, como dijo Gustavo, me pareció muy buena la definición. Pero probablemente sigan jugando las visiones distintas que hay en distintos campos, por ejemplo, tema de política económica, particularmente en la actitud restrictiva del equipo económico que privilegia el déficit fiscal, una idea de que hay que abrir más la canilla que tiene el Partido Colorado y mucho más acentuadamente Cabildo, temas como forestación, es decir, hay una serie de temas que probablemente el oficialismo siga jugando con la amplitud y diferencias que ha manifestado hasta ahora y marchen las naves en paralelo hacia la defensa del mantenimiento de la ley de urgente consideración, ¿no?
Algo que te pregunto si puede influir o no. De acá a que se concrete el referéndum, vamos a tener en el medio lo que son las elecciones del Frente Amplio. Que haya una buena, ¿cómo decirlo? Que se abarque de la mejor manera por parte de la dirigencia del Frente Amplio, de la oposición, se llegue a buen puerto, algo que hasta el momento no ha ocurrido. Bueno, está el tema de la pandemia en el medio. ¿Eso puede llegar a influir de alguna manera o va por carriles separados?
Mira, no te puedo contestar porque no lo he pensado. Sin duda una buena concurrencia es otro elemento estimulante y una muy mala concurrencia podría afectar un poco, pero no tengo claro la magnitud de la... ¿Cuánto importaría eso?
Claro, más que nada, sí, Óscar, te preguntaba fundamentalmente por lo que vendría a ser algo que es importante, la nominación, la elección, el encontrar un buen dirigente para que ocupe el lugar de la presidencia del Frente Amplio.
Un grupo de dirigentes.
Claro, más allá de la votación en sí.
Sí, yo relativizo el tema de la presidencia del Frente porque no necesariamente... Primero, el Frente todavía no ha definido para qué quiere la presidencia. La presidencia puede ser el hombre que busca permanentemente la síntesis dentro de las distintas corrientes del Frente, o puede ser el que administra la estructura y el aparato del Frente, y son dos cosas completamente distintas. O el que lidere el Frente, cosa que a esa altura es claro que no va a ser eso lo que buscan, porque eso sería que ese va a ser el candidato presidencial, como fueron Sereni, como fueron Tabaré Vázquez, por ahí no va la cosa. pero el Frente lo que tiene que encontrar es conducción. Conducción puede ser los cabezas de las grandes corrientes, del MPP, de la 1001, de la 90, de los sectores que se llaman los moderados, ¿no? Es decir, yo creo que la conducción no es necesariamente ligada a quien encuentre para la presidencia del Frente, ¿no?
Bien.
Ahora, lo que quería agregar es, sobre el lado del gobierno, que es muy importante qué decide hacer el gobierno, es decir, asume que hay áreas de insatisfacción. El gobierno venía con una línea muy de negar que en el país había áreas de insatisfacción. Tanto que cada vez que en una encuesta o en un análisis se manejaba algún dato que no era muy bien recibido, en lugar de decir, ah, cuidado, vamos a ver qué pasa ahí, era un ataque haber dicho esas cosas, ¿no? Hay que ver si ahora es más permeable y ver que hay áreas de insatisfacción. ¿Qué hace frente a eso? Bueno, va por el lado que reclaman los socios e incluso alguna gente adentro. Bueno, lo que pasa es que acá se ha sido muy restrictivo, hay que abrir más la bolsa. Bueno, el nombramiento de Martín Lema en el Ministerio de Desarrollo Social, de Falero en Transporte, implica políticas más expansivas de llegar a la gente, sea con obras, sea con apoyo social, o se va a la línea dura económica que es el discurso del equipo económico. Y bueno, hay que ver por dónde va el gobierno, porque el gobierno está en condiciones de, aunque la campaña electoral la empiece por noviembre, pero ya empezar a hacer actos de que lo puedan favorecer. Ahora, si por ejemplo hace lo que acaba de hacer en los días previos, que es aumentar los combustibles, no importa en qué magnitud, y bastante fuerte la primera, muy light la segunda, pero dos veces en 22 días, y va por la línea esa, bueno, va a generar molestia. Si va por el lado, bueno, no cometamos esos errores, si no son imprescindibles las decisiones según las cuentas, y no porque nos atenemos a una fórmula matemática, bueno, es otra. Es decir, el gobierno, hay una cosa que la oposición cuenta con mucho margen del punto de vista de convocatoria y de llegar y de poder llegar a la gente, pero el gobierno cuenta con la herramienta de crear hechos que impacten sobre la vida de la gente. Y ahí hay que ver si los crea o no los crea. Es decir, puede decir, bueno, ¿dónde están las insatisfacciones? Bueno, ¿cómo hacemos para corregirlas? Por lo menos de aquí a marzo, ¿no? Claro. Y tomemos medidas para esto. Ya algunas han tomado, por ejemplo, esto que se anuncia, un paquete para que aliviar a las pequeñas y medianas empresas, va en esa dirección. En general, quien ha visto algunas de las medidas dice que son demasiado restrictivas, que deberían ser un poco más audaces. Pero lo que quiero decir con esto es que el gobierno puede empezar a hacer cosas que le mitiguen las áreas de descontento que tenga. Y esa puede ser una forma de campaña mucho más eficiente que el discurso o el aviso publicitario propiamente dicho, ¿no?
Exacto. Bueno, Oscar, como siempre, ha sido muy grato escucharte. Te esperamos pronto por la radio. Un abrazo.
Cómo no, igualmente. Hasta luego.
Oscar Bottinelli estuvo en Informativo Carve.